les saludamos una vez más aquí en Radio Sefarad desde Identidad, este programa que hacemos con colaboradores y colaboradoras que están al otro lado del charco. Identidad desde Uruguay. En esta ocasión contamos una vez más con nuestra colega, la psicoanalista y psicopedagoga Susana Rasinski. ¿Qué tal, Susana?
Bueno, gracias por volverme a convocar, porque realmente creo que es un espacio que ayuda a pensar y a ver cómo podemos sentirnos mejor todos en un mundo tan complejo y donde la violencia, la corrupción, los egos predominan, ¿no? Y cuando me convocaste es un poco qué pasa, ¿no? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué recrudece el antisemitismo, ¿no? Me hiciste pensar, me hicieron pensar, ¿no? Un poco en un artículo de Freud, que es Psicología de las Masas, en 1921, un momento muy especial de Freud y de Europa. Y Freud en ese artículo enfatiza cómo los lazos afectivos que se establecen entre los individuos y el líder y entre los propios miembros es muy importante, la identificación con el líder, y cómo se genera un sentido de unidad y de pertenencia. Ahora lo voy a explicar un poquito esto, porque yo sé que la audiencia es muy heterogénea, pero que es importante para que podamos entender cómo en las masas los individuos tienden a reemplazar su propio ideal del yo por un ideal compartido por todos que facilita sentirse pertenecientes a algo y además sentirse todos coherentes en el sentido de cohesión, y donde hay un enamoramiento y una hipnosis con el líder. Es decir, en el grupo, en la masa, esto está estudiado también por Le Bon, hay un libro sobre multitud y muchedumbre. ¿Vieron como en un partido de fútbol, cuando de una multitud a veces se puede transformar en una muchedumbre, cuando el árbitro a lo mejor cobra mal y entonces la gente empieza a putear, a agredir, ¿no? Es decir, donde en el anonimato las personas hacen cosas que solos a lo mejor no se atreverían. Entonces, esto es muy importante para poder comprender qué nos pasa en este momento, que ha aumentado el odio por el judío, el odio por Israel. El odio puesto en una sola cosa, es como decir, papá hace todo mal y mamá todo bien, o el trabajo está todo bien y la universidad es un desastre, ¿no? Es decir, cuando la persona no ha podido tolerar la frustración y no ha podido llegar a aceptar que hay cosas buenas y malas en todos. Entonces, en este momento, digamos, uno lo que ve es que hay una pérdida de la individualidad y de la autonomía. Se someten a la influencia de las emociones y deseos colectivos, donde nosotros vemos marchas, como pasa en Europa, como pasa también en Latinoamérica, y que gente que no tiene idea de lo que pasó de la historia, pero todos hablan de la misma narrativa que les mandan los partidos, que les mandan los grupos que manejan y que dominan. Entonces todo esto, digamos, se contagian las emociones y los pensamientos, se intensifican, y entonces hacen cosas que, vuelvo a decir, individualmente la persona no lo haría. Pero aumenta esto la intensidad de la violencia y de la agresión. Freud incluso en este artículo utiliza para mostrar esto el ejército y la iglesia, donde la organización y de la disciplina son fundamentales para la cohesión, ¿no? Y donde, la dinámica afectiva en estos procesos de identificación hacen que el sujeto, como no se siente que es alguien, porque todo esto es manejado también por los líderes, es decir, piensen ustedes que esto no solamente pasa en la política, también pasa con los líderes narcotraficantes, también pasa con los que llevan a cargo organizaciones siniestras de corrupción, ¿no? ¿Y por qué uno dice, por qué el adolescente se engancha en esto o forma parte? ¿Saben por qué? Una vez un colega de México me decía lo que le había pasado con un joven de mucho dinero, la familia, y le preguntaban por qué se había enganchado con un narcotraficante. Y porque decía, porque me cree, porque me tiene confianza. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, en la educación y también en el sostén afectivo. Porque indudablemente, cuando ha habido mayor desamparo y mayor desconfianza y se ha sentido muy vacío, van a ser más objeto de captura de estas organizaciones. Y donde hay una fascinación de los jóvenes, donde se enamoran, donde nosotros vemos en los grupos terroristas que la gente, digamos, cuando habla, se olvida del terrorismo. Es simplemente el ataque que desaparezca a Israel. Es decir, no se ve, nosotros lo vemos también en nuestro país, donde por ahí, digamos, se ha comprobado la delincuencia de una expresidenta, pero no se ve eso. Lo que se ve es que no tiene que estar presa. Entonces, ¿cuál es el mecanismo psicológico para que ocurra eso? Eso tiene que ver con lo que nosotros denominamos la desmentida. Es decir, yo estoy viendo algo, pero como es tan doloroso para mi psiquismo, lo evito, lo escindo, lo fragmento y entonces lo tapo con otra cosa. Y entonces acá es muy importante cómo la sugestión y el enamoramiento. Freud decía que si uno está permanentemente enamorado, terminó. Es un primer momento de enamoramiento, pero después uno tiene que aceptar las diferencias y poder compartir. Y en el mundo en que estamos viviendo, cada vez se hace más difícil. Es como que si alguien es diferente, no es aceptado, ¿no? Entonces, cuando la realidad es amenazadora, que puede ser peligrosa, se distorsiona ahí la percepción. Por ejemplo, cuando los soldados frente al peligro real a veces fallan en la percepción por el temor a ser muertos. No sé si quieres hacerme alguna pregunta, porque si no, yo sigo hablando.
No, Susana, como te veía continuar, iba a hablar, a comentarte, ¿no?, que esa polarización hace además que lleguemos, ¿no?, a estos extremos en los de los que hablas, ¿no?, de la sociedad actual.
Y, por ejemplo, esta distorsión de la percepción de la realidad, como son los grupos de izquierda, entre comillas socialistas, grupos colectivos femeninos, que directamente, digamos, se dirigen a quién. El otro día, por ejemplo, una colega me comenta, ¿viste que en Afganistán las mujeres andan sueltas, bien? Digo, ¿de qué me estás hablando? A ver, como los talibanes han prohibido que las mujeres hablen entre ellas. Entonces, a ver, esta distorsión de la realidad es como que se adecúa a lo que la persona le gustaría pensar o que a lo mejor en su desamparo, en lo que no tuvo, busca algo mágico que lo complete. Entonces, de repente, ¿por qué aparece esto? Bueno, hay varios factores. Yo no conozco todos, pero creo que desde el punto de vista psicológico, a veces queda algo coagulado. Va, a veces no, siempre tenemos algo coagulado, algo anclado en el psiquismo, y que a veces reaparece en algún momento de nuestras vidas. Es decir, cuando uno dice, pero estaba tan bien, justo ahora que se recibió le agarró un infarto. Bueno, a ver, ¿qué pasó en su historia como para que cuando tiene que recibirse no se lo permite? Llevado esto a toda la conflictiva social, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando el dolor ocupa el lugar del objeto que se perdió? Es decir, ¿qué pasa con todos estos grupos que aparece el odio y que aparece esa necesidad de aniquilar al otro? Que para que yo exista, yo tengo que suprimir al otro. Esto tiene que ver con un aumento del narcisismo, con la persona que no puede tolerar lo diferente y lo tiene que aniquilar. Esto pasa en el narcisismo de los líderes que tenemos en el mundo. Esto no permite el desarrollo de una sociedad. Entonces, siempre tenemos aspectos que por ahí han quedado sepultados, decimos nosotros, porque nos duelen tanto, nos molestan tanto, que tratamos de evitarlo. Eso queda. Y entonces, ¿por qué en este momento de la sociedad aparecen tantas manifestaciones colectivas de distinto tipo, donde, por ejemplo, se odia lo que es Israel, ¿no? Pero no se habla nada de lo que pasa en África? Es decir, es como que hay una segmentación de la realidad. Esto nos está hablando que no se hicieron el duelo. ¿Qué pasó a lo largo de la historia con lo que se perdió? ¿No se toleró? Desde, no sé, las épocas de Jesús hasta antes, ¿no? Es decir, nosotros hablamos acá cómo la persona a veces se identifica con los objetos perdidos. Muchas veces pasa, por ejemplo, que una persona, hay muchos ejemplos, de una persona que era aviador su padre y que él, sabiendo manejar, tiene el mismo accidente que el padre. Y esto no es consciente. O lo mismo una persona, digamos, supongamos en este momento con las guerras que hay, que es tremendo las consecuencias que quedan en los chicos, en los familiares, en todos. Porque no es solamente lo que se perdió, sino qué significa o qué relación tenía esa persona que murió o que mató. Cuando nosotros vemos que en muchos lugares los grupos más terroristas, más fanáticos, donde tienen a los hijos para matar, donde no hay un deseo por la vida de tener un hijo, sino que el objetivo es para tener algo para poder matar. Entonces se ofrecen los hijos como ofrenda. Esto está tapando algo que esa familia o esa persona no tuvo y utiliza al niño para hacer algo. Bueno, todo esto, digamos, es importante tener en cuenta cómo las identificaciones con lo que se perdió y también con el agresor. Es decir, cuando la persona, por ejemplo, nosotros hemos visto en la Argentina, pero en otros países, con el proceso militar, cómo mucha gente que había sido abusada, que había sido maltratada, que había sido violada, se quedó con el abusador. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué yo elijo, digamos, no sé, una autoridad, digamos, que me maltrató? Esto se ve incluso en las relaciones familiares, ¿no? Cuando la persona se enoja porque la maltratan, la golpean, pero vuelve a estar con la misma persona. Bueno, ahí tenemos otro tipo de identificación, no solo con lo que se perdió, sino con lo que nosotros llamamos con el objeto agresor. ¿Por qué? Porque al desmentir tanto como la víctima, es tan doloroso para la víctima que trata de decir, por lo menos me reconoce aunque me golpea. Por eso, cuando nosotros vemos que hay tanto odio, porque el odio va también con el amor, pero el tema es que cuando vos hablabas del odio al comienzo del programa, ¿no? Es cuando no existe el amor. O sea, el amor es tener en cuenta al otro, pero no tomar al otro como posesión. No somos propiedad de nadie. Bueno, en estos grupos la persona se somete al líder, se somete al grupo. Hace pocos días yo vine de Japón, y es una sociedad muy compleja, porque tienen mucho orden en la limpieza, tienen mucho orden en los medios de transporte, podés tomar el agua en cualquier lado que es potable y que es muy limpia. Pero la persona es fiel a su empresa, a su trabajo, pero no es fiel a su matrimonio. O sea, una vez que se casan y tienen un hijo, cada uno puede tener relaciones con otra persona. Imagínense que todo esto trae muchas consecuencias, como son cada 15 minutos un suicidio. Y estando en una excursión, había una manifestación pro-Palestina en contra de Israel. Y algunos del grupo en el cual yo estaba apoyaban eso. Después, conversando con cada uno, no tenían mucha idea de lo que estaban apoyando. Es decir, Y era toda gente jubilada la que estaba haciendo la manifestación. Entonces uno tiene que ubicarse también en qué contexto, qué pasó, ¿no? Donde la sociedad japonesa durante miles de años también, bueno, fue sometida. O sea, siempre cuando hay dominación, hay un abuso de poder. Porque, ¿qué se entiende por abuso? Cuando uno se ve obligado a hacer algo que no ha autorizado al otro. Entonces, indudablemente, digamos, cuando es tan dolorosa la situación traumática, la angustia que se siente la persona, que siente la sociedad, bueno, va a buscar objetos restitutivos como las adicciones, como cualquier tipo, y también se es adicto a un grupo, a una idea, o sea, donde no se permite que la persona piense, ¿no? Es decir, hay una identificación con el agresor, con la idea que quiere proponer.
Y en base a esto, Susana, se nos está terminando el tiempo. Tenemos todavía unos minutos, pero para dar de alguna forma un giro hacia la búsqueda de una solución, entendemos que por lo que cuentas, esa búsqueda en el grupo es también una búsqueda personal de ese refugio, ¿no? De esa carencia. ¿Cuál es la manera en la que podemos encontrar una respuesta a aquellas personas que entran a un grupo y sacarlos de ese pensamiento tan limitante?
Mirá, cuando existe el fanatismo, por eso es muy importante el amor de la familia, el amor de un grupo. A veces con la pandemia nosotros vimos que los chicos se refugiaron con los amigos de internet. Y muchos padres estaban en desacuerdo. Pero yo a muchos de ellos, yo sigo trabajando con adolescentes y niños también, les decía, pero lo salvó del suicidio. Y hoy en día siguen siendo los mejores amigos. Es decir, creo que lo importante para la gente que nos está escuchando es que cuando observen ciertas conductas extrañas, donde la persona se empieza a aislar, empieza a no participar de los grupos cotidianos, porque nos pasa a todos. Nosotros acá en la Argentina se ha formado una grieta muy grande que uno ha perdido muchos amigos, pero no yo sola, ¿eh? O sea, a todos. Donde incluso a nivel profesional es como cuando a uno le dicen vos sos freudiana, lacaniana, no, yo soy terapeuta, después de tantos años no es que uno tenga que estar de un lado o del otro, sino poder tolerar las diferencias. Y el amor es también agradecer, es también reconocer lo que cada uno podemos aportar. Entonces, como mensaje a la audiencia, yo les diría que, bueno, cuando hay gente que ya no se puede hablar, no se puede dialogar, porque tiene un único pensamiento y no puede tolerar que haya otro, esto no viene de casualidad en la sociedad. Esto viene de la historia de la humanidad, donde si uno ve, siempre es el poder por el poder mismo. Y cuando solamente tenemos o hacemos las cosas para poder ser solamente nosotros, nos olvidamos que siempre igual necesitamos del otro. Nosotros somos a partir del otro, si no, no somos. No tiene sentido que yo esté acá si del otro lado no estás vos y la audiencia. Entonces el tema es, ¿cómo podemos nosotros, cuando sentimos y percibimos que con ciertas personas no podemos hablar y nos agreden? Bueno, lo mejor es poder separarnos, pero creo que lo importante es que los que tienen chicos, los que trabajan con adolescentes, poder escucharlos, poder hablar. Y entonces el chico, el adolescente, se va a sentir contenido y no va a buscar en estas organizaciones lo que no tuvo en su familia o en su historia.
Bueno, pues un buen mensaje, un buen resumen para contestar a esa pregunta. Gracias, Susana. Nosotros seguiremos contactando contigo y con otros colaboradores y colaboradoras de este Identidad desde Uruguay para eso, para mantener firmes esta comunicación y este programa que nos trae temas tan interesantes como este que nos has dejado hoy aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias.
Bueno. Un abrazo a todos y les vuelvo a decir lo que les digo siempre, que pueden mandar mensajes a este programa, a todos los entrevistados, porque esto se hace entre todos. Y entonces a todos nos hace bien también escucharlos a ustedes, con sus opiniones, con sus críticas y con sus propuestas. Un abrazo a todos y gracias, Alejandro.
Bueno, pues con esa invitación nos despedimos. Ya saben, pueden usar el correo electrónico redacción@radiosefarad.com. Hasta la próxima.
Gracias, Alejandro.